A esta hora de la noche es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en un nuevo episodio más de Ellos, acompañado por mi amigo y compañero de labores, el señor Cristian de la Fuente, desde México, ¿no, Cristian?
Por supuesto. ¿Cómo está, Maurito? Tanto tiempo.
Sí, bueno,
cuéntanos de tu vida.
Resolviendo. Vamos a también mandar un saludo a nuestro amigo Cristian Labé, que hoy día se encuentra ahí en labores de cámara. Han sido semanas en la política muy movida. En todo caso, han sido movidas para todos, porque yo también he tenido mis movimientos telúricos en la casa. Por eso no pude
estar. ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó el techo?
Mira, este es un tema súper interesante para que todos los auditores que nos están escuchando, los que van en el auto, los que nos están viendo por Agricultura TV, puedan tomar conciencia, porque cuando uno vive en un departamento, claro, hay un tema que depende de cómo es la cultura de vivir en un departamento desde los pisos hacia arriba. Me pasó que la semana pasada empezó una pequeña goterita, una pequeña gotera que caía por un lado de un muro X del living comedor. Y yo lo asimilé
una gotera de arriba.
Claro, y yo lo asimilé a que todos los departamentos tienen su aire acondicionado y tal, y dije, puede ser una gotera de aire acondicionado porque todavía hay calor, entonces la gente lo prende, después en la noche hay frío, hay una condensación, y se puede dar que se humedezcan un poco las murallas donde van los equipos de aire acondicionado. Eso es muy típico. Pero resulta que de pasar a una humedad, pasó a una gotera, de la gotera a un hilito, y esto en un par de horas, ¿eh? O sea, yo hablo de un día para otro. Resulta que en la noche me levanté a tomar agua, pasé al baño, a pie pelado, y cuando ya voy, escuché como que estaba lloviendo. Y dije, qué raro, si en el tiempo salía que iba a ser sol. Entonces, voy hacia el living, compadre, a pata pelada, y el living era una piscina, weón, así como de niño. Piscina, igual que una piscina de niño, esa era la altura de agua que había, no te estoy molestando. Una weón así, heavy. Y prendo la luz, weón, estaba cayendo el agua por toda una parte del techo, de la muralla de un lado, de la muralla del otro lado. Y en eso ya despierta a mi señora, la Celeste se despierta también. Y estaba cayendo agua, claro, eran las 6 de la mañana, el vecino arriba se le estaba duchando, y la gente cuando no limpia las cañerías, compadre, el agua empieza a acumularse en las cañerías hasta que llega un minuto que se explota la cañería y empieza a salir. Entonces, esto era igual que tú que tenías experiencia en el cine, esto era igual que un set de esas películas cuando hacen que entra el agua después de un tsunami, weón. Era lo mismo, porque salía agua por todos lados. Pero sí, desde la altura, nada desde el piso, solo desde arriba. Y en esa parte, en el living comedor, que igual es grande, pero salía por todas las murallas. Weón, bueno, fue una cosa de locos, no, nunca había habido una experiencia así. Pero fíjate que, gracias a Dios, el tema ya está en solución, ya está en vía. Y ahí quiero mandarle un saludo afectuoso y después de un momento muy intenso que tuve con Pablo Díaz, con el dueño del departamento. Pablo, porque tú sabes que esta cuestión es increíble. El que se tiene que hacer cargo, obviamente, no es el dueño del departamento, sino que es el dueño del departamento de arriba. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Quién es el que tiene la cañería tapada? Bueno, ese señor no existió, no apareció. Y Pablo Díaz, que es mi arrendador, fue el que se puso las pilas. Él tiene una empresa más constructora, Bricker, entonces mandó un contingente de personas, llegaron 4 o 3 maestros, llegó Francisco, el jefe, el otro Francisco, que es fanático de la U, Iván, custodio, llegaron, compadre, a hacerse cargo. 12 del día ya tenían destapado el techo y ahora todavía estamos en el proceso de arreglo. Y bueno, viviendo en un hotel que no es grato al principio, después ya se hace un poco tedioso porque no hay nada como la casa de uno. Eso tú lo sabes.
¿Cuánto ya hay en el hotel?
Llevo 5 días en el hotel. Hotel NH, Vitacura.
¿Y quién paga ese?
No, yo aquí estoy pagando del drill mío nomás, pues, compadre. Si imagínate que el dueño del departamento donde yo vivo se está haciendo cargo de algo que sería hacer cargo el dueño de arriba. Entonces no le puedo seguir cargando la mata.
Ah, porque tú estás arrendando el departamento.
Yo arriendo en un primer piso que tiene, son departamentos antiguos, claro, de los años 70, 60 probablemente. Y lo rico que tiene, que tiene un living, o sea, tiene, perdón, un patio increíble para nuestros perros, para la Celeste, un patio que no tiene otro departamento hoy en día. O sea, yo no he visto nunca un edificio de los que hacen ahora con el patio en un primer piso como el que tengo yo. Y por eso nos fuimos para ese departamento que nos encantó, un departamento antiguo, muy bien ubicado, los muros cototos. Es bien robusto, es muy a la antigua como apartamento de abuela. Pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver, ponte tú, con los sellos. En esa época los sellos eran de plomo en las cañerías. Entonces esos sellos con los temblores también se van quebrando. Si la persona arriba no hace mantenimiento del tema de su WC, el tema de la cocina, que muchas veces la gente como que mete la verdura hacia la fuerza y van taponeando hasta que llega un minuto que el agua tiene que salir por alguna parte y nos cayó a nosotros. Pero así que muy agradecido al equipo que llegó a trabajar, porque todavía están trabajando, ya están en la parte final. Y también quiero pasar un cariñoso saludo a la gente del Hotel NH, que nos recibió súper bien, a Katy Contardo, a Ignacio Gana, que siempre nos han ayudado. ¿Te acuerdas dónde grabamos nuestros primeros podcasts, Cristian? De ellos.
Exacto, en el NH de Vitacura.
Exacto, ahí me estoy quedando. Así que estoy gratamente como ahí. Y igual quiero volver rápido a mi casa, compadre, porque ya llevo varios días.
¿Pero todas esas noches de hotel las pagáis tú?
Claro.
Injusto,
pero ¿qué voy a hacer? Imagínate, tengo... De hecho, mira, te voy a contar, nos movimos todos. Porque nosotros nos fuimos a un hotel, pero mis perros no pueden quedarse ahí porque ahí hay aguas servidas, pues, bueno, ¿cachai? Entonces los mandé a la parcela a un amigo de Sebastián Ábrigo, y Sevita me los recibió con la Caro, con su señora, y están en una parcela en Maitencillo. Que ellos además son etólogos, son criadores. Entonces me tuve que hacer, olvídate la logística de los dos primeros días, fue una locura. Mi señora está medio enferma incluso, ¿eh? Está con un tema estomacal, porque cambia todo, los nervios, comer distinto. Además, bueno, hay un tema de páncreas, mi señora anterior, y tiene una dieta muy específica que no se ha podido cumplir mucho en estos días. Pero igual la Celeste lo ha pasado increíble.
¿Y cuál es la estimada de vuelta al departamento?
Yo creo que va a ser esta semana por ahí, por el jueves. Sí, va a ser por esta semana, por ahí por el jueves.
Falta todavía.
Así que, nada, compadre, ahí poniéndole bueno y preparando todo, porque al final, bueno...
Y ahí claro, en esos daños el responsable es el del departamento de arriba.
Claro, pero un señor comido invisible, bueno, como que no quiere...
Estuviéramos en Estados Unidos.
No,
el de arriba te paga todo, te paga el hotel, te paga todo, o sea.
Hasta todo, en el fondo, todo. Los perros, lo que, ¿cachai? Todo. Pero bueno, estamos en Chile y así funcionan las cosas. Lo más importante y lo que yo le quiero transmitir a la gente es pues esta experiencia que de verdad fue bien caótica, ¿eh? Porque cuando uno vive solo y le pasa esto, es casi como de humor, weón. Pero cuando ya tenés familia, ya hay niñitos chicos, y de hecho cuando cayó el techo, cayó a 1.5 metros de mi hija, weón. Bueno, yo quedé loco, porque cayó de sopetón. Estaba la Erika sacando agua por un lado, yo tenía a la Celeste retenida por el otro extremo del living, y ahí cayó el techo, weón. Bueno. Se veía que iba a caer, pues ya estaba súper inflado. Así que nada, esto queda como experiencia para uno.
Ah, ya sé, tú veías que venía, o sea que
sí,
veía como el globito lleno de agua.
Claro, porque además, compadre, se escucha como una lluvia intensa arriba del techo. Es como que está lloviendo. Es tal cual como que estuviera lloviendo.
Bueno, obvio, está lloviendo, está cayendo. Claro,
está cayendo pero agua,
agua de la cañería.
Pero en cantidades, weón, brutales. O sea, no, es como que tuviera, yo ese día era como que tuviera, no, sin exagerarte, Cristian, te puedo mostrar la foto y los videos. Era como tener tres duchas en el living. Imagínate tres personas duchándose en el living, una agua de loco. O sea, tú decís, ¿está agua donde cae? ¿Cómo es tanta el agua? Claro, era agua retenida. Y esas cañerías, como son antiguas, llegan a un mismo ducto. Hay todo un tema de ingeniería que ya no se ocupa. Entonces, en el fondo, tienes aguas de ducha y aguas también servidas. Entonces, es un tema que ahora viene la desinfección del departamento y todo un tema, bueno. Así que nada, ahí poniéndole ánimo nomás, sí, y tirándole.
Sí. Y bueno, eso pasa mucho, la responsabilidad que uno tiene que tener como...
La responsabilidad como, civil, weón.
No es copropietario, pero cohabitante.
Claro, de una comunidad.
Cuando tú tenías una casa, tú eres responsable de tu casa, pero cuando tú tenías un departamento en donde hay áreas comunes, en donde tu techo es el suelo del otro... donde tu muralla colinda con la otra muralla, o sea, desde ruidos, desde fiestas, claro. O sea, todo y más aún el agua, compadre.
No, si el agua es como el fuego, ¿cachai? No, por alguna parte agarra. Y quiero decirlo, y ahí hay un tema también, hay un estrés que se provoca esa mañana, porque levantarse así a las 6 de la mañana te deja el día amarrado, pues, bueno, que hay friqueado todo el día. Entonces hay una...
¿A qué hora te despertaste con este coso?
Yo generalmente me levanto como a las 6:20, 6:30, y esto fue a las 6 de la mañana. Entonces me estoy tomando un vaso de agua, y sentía que llovía. Y dije, qué raro, si hoy día había sol. Y cuando voy al living a ver por la ventana, que tengo una terraza ahí con un comedor de terraza grande, para ver si estaba lloviendo, al ya a la entradita al living tenía los pies, sentí el agua en los pies, pues estaba lleno de agua. Y ahí caché que estaba lloviendo dentro de mi apartamento, no afuera. Así que, bueno, horroroso. Pero mira, a pesar del estrés y todo lo que ocurre, porque uno empieza a llamar al dueño del departamento, el dueño del departamento trata de hacer lo suyo, te dice, no, es que todavía no me contesta el administrador. Ya entra, hay un estrés, hay una especie de encontrón también. Pero fíjate que con Pablo finalmente me saco el sombrero porque el gallo reaccionó súper bien. Y efectivamente, reacciona bien a un tema donde no es netamente responsabilidad de él, ¿cachai? Y así todo, llegó con un equipo de su constructora a arreglar este tema. Y es un tema que no es tan así como, ah, no, hay que destapar, hay que tapar cañería. No, es un tema profundo. Se cortaron pedazos de cañería que son de los años 60, 70, de fierro, ¿verdad? Para hacer todo un bypass ahora y que vaya como la norma actual, ¿cachai? Así que nada, ya por lo menos estamos en salida de ese tema. Oye, tenemos una pauta que nos dice hoy día nuestro amigo y productor Hugo, que habla de, no habla de aguas hervidas, no son de cosas malolientes, por el contrario, son cosas muy bien y muy buenolientes. Estamos con el tema de los perfumes hoy día. Los perfumes han agarrado, bueno, siempre han sido un producto ícono dentro de la moda, podríamos hablarlo, masculina, o de las tendencias masculinas, porque eso es lo que nos convoca a nuestro programa, ¿cierto? Pero yo creo que hoy día están teniendo mucho más énfasis, porque he visto mucho contenido en las redes sociales de especialistas en perfumes. He visto dos o tres. Hay uno chileno, hay un argentino y un brasilero que tienen canales con 1 millón, 2 millones de seguidores, solamente dedicados al tema de la perfumería. ¿Tú eres particularmente, amigo querido, un usador de perfume o no eres tan de perfume?
Yo sí, pero yo no soy como el mercado de los perfumes, porque yo uso el mismo perfume hace 37 años.
¿En serio? ¿Cuál usas ahí? Creo que una vez lo dijiste.
Como el mismo que uso siempre.
Claro, pero ¿cómo se llama?
Kouros, de Yves Saint Laurent.
Ah, el Kouros, con K, ¿cierto?
Uso el mismo hace 37 años, que es muy viejo.
¿Ya?
Es un perfume muy, muy antiguo, que yo lo empecé a usar cuando tenía 14 años, porque mi papá lo usaba.
Ah, ok. Entonces,
yo me acuerdo que mi papá lo empezó a usar y mi hermano y yo tengo un medio hermano.
Ya.
Lo empezamos a usar y le copiamos porque queríamos tener el mismo. Ahora, como mi hermano tenía un pH distinto al de mi papá,
le fijaba,
a mi hermano el perfume le quedaba distinto.
Claro, claro. Sí, pues pasa eso.
Y a mí me queda igual.
Exacto.
Entonces yo dije, porque era rico, porque yo me huelo así y huelo a mi papá.
Sí, pues.
Entonces me acuerdo de mi papá.
Qué
siempre
buena.
Me acuerdo de mi papá y como que lo siento conmigo, no solamente en los recuerdos, no solamente en sentirlo a él que está conmigo, sino que también su olor.
Claro.
Entonces desde ahí que nunca cambié el perfume. Siempre dije, voy a usar el mismo. Pasaron los años.
Y te quedaste ahí.
De repente como que estuvo como el rumor de que lo iban a dejar de hacer y me desesperé. Entonces me fui y en los duty free, porque generalmente los compro cuando viajo.
¿Ya?
Me compré como 15
no
y los tenía todos guardados. Y los sí. Y después fue como una falsa alarma, y no lo dejaron de producir, por suerte, y lo sigo usando hasta el día de hoy.
¿Y lo han mantenido?
Igual hay gente como que me dice, ¿cómo?
Lo han mantenido porque hay perfumes que los van como remodelando.
Sí. 37 años,
no,
nunca me he cambiado de perfume.
No, te estoy preguntando nunca. Si has sentido alguna vez que lo has sentido distinto alguna vez, porque hay veces que las casas de perfumería le van quitando o poniendo cosas. En intensidad.
Ah.
¿No te ha pasado eso?
No, me ha pasado que de repente quizá una botella que puede estar como vieja y que quizá estuvo al sol,
ah,
como
okay.
Que cambia un poquito, claro. Que no es idéntica.
Claro, claro.
Pero no creo que sea por un cambio de ellos, no creo que lo hayan variado.
Ok. Claro, los perfumes están asociados a lo que tú dices, a una memoria como emotiva, porque a mí me pasa lo mismo con el Carolina Herrera, el típico Carolina Herrera for Men, el tradicional.
¿Tú cuál usa ese, Carolina Herrera
no,
for Men?
No, ese usaba mi viejo, partí usando ese porque él se lo sacaba del closet. Y lo usaba, y al colegio, y me encantaba. Y a mis compañeras.
Eso. Lo usaba gratis,
sí, lo usaba gratis. Oye, gratín. Y mis compañeras les gustaba, weón. Siempre me decían, oye, no, a tu. Leí súper rico y la cuestión, y le encantaba ponerse por entre tú en los días de invierno, que uno ocupaba un cuello de polar o una bufanda. La dejaba yo en la silla o en la mochila y olían eso, quedaban como pegadas ahí. El perfume tiene esa fuerza de que puede desarrollar ciertas sensaciones en el sexo opuesto, tanto las mujeres que ocupan perfume, por supuesto, hacia el hombre, o en nosotros a ellas, porque los perfumes tienen esencias que muchas veces son estudiadas incluso a nivel animal. Por ejemplo, me acuerdo de un perfume, el Element de Hugo Boss, que me lo regaló mi mamá para una Navidad. Un Element que venía en un envase café oscuro, ya no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque ese perfume, obviamente, en los años 90, daba lo mismo el tema de los animales. Pues bueno, los años 90 era como que todos vamos nomás o tal. Bueno, y usaban el aceite del castor cuando el castor quiere conquistar a la hembra. Entonces tenía una esencia que sacaban de ese aceite.
Ah,
te lo juro que ese perfume generaba cositas. Hacía que la gente todo el rato oliera, oye, qué rico perfume anda. Las mujeres mayores, menores, todo, oye, qué rico huele. Tenía una atracción ese perfume, un perfume caro. Una vez también tuve uno que también se descontinuó, de la marca Maserati, muy rico. No lo volví a ver nunca más. Venía con el tridente afuera y todo.
Dicen que el mío tiene algo de una ballena, no sé. Vamos.
¿El qué?
Lo voy a googlear. ¿El qué? Mientras seguís tú.
¿Ya?
Porque creo que el Kouros dicen también que tiene como una onda rara.
Claro, puede ser, pues si a los animales le sacan muchas
esencias. Que lo hacen como para conquistar.
Claro, claro que sí. Y porque hay un estudio que habla sobre las feromonas, Pogan. Que en el fondo las feromonas tú las puedes extraer. Las puedes llevar químicamente a un envase. Y si te las pasas por un cuello, por la ropa, vas a sentir que más mujeres se te van a acercar. ¿Cachai? Así que no está tan alejado de la realidad. No es tan ficción esto. Y obviamente hoy día, con el tema pro animal, probablemente todas estas casas de perfumería están haciendo distintos tipos de pruebas, quizás más vegetales o sin la intervención de animales. Aunque eso debe ser con sí, con sa, porque si una mezcla les ha dado millones de dólares durante, no sé, 30, en el caso tuyo, un perfume que lo ocupas hace 37 años, pues bueno, probablemente sí, no creo que lo cambies, compadre, ¿cachai? Ahora hay varios buenos, pero mira, vamos a ir un corte ahora y vamos a volver con los perfumes porque tenemos...
No me digáis tan rápido.
Sí, así me decía aquí Huguito, que estamos listos por este bloque, así que vamos y volvemos con buenos olores.
Voló el primer.
Sí, huele bien.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Agricultura me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Hay momentos difíciles en la carrera de Muhammad Ali, el gran boxeador norteamericano. Él tuvo una derrota, por ejemplo, la primera en su historia frente a Joe Frazier en el año 71. Y el 73 tuvo un momento particularmente complejo cuando pierde en 12 asaltos frente a Ken Norton. Esta es una pelea en la que no estaba en juego el título de la categoría mundial. Ali llegaba con un gran récord, 41-1. Norton también llegaba muy bien aspectado, 29-1. Norton le ganó a los puntos. Pero esta pelea, ¿por qué es tan compleja? ¿Por qué es tan dura para Muhammad Ali? Promediando el combate, Norton le fracturó la mandíbula a Ali. Y este tuvo la valentía, el coraje, la capacidad para soportar el inmenso dolor, llegando de pie hasta la campana del duodécimo último asalto. En la derrota, también Ali fue el más grande.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Y estamos de vuelta a propósito de buenos olores y buenos productos y de calidad. Adivina quién vamos a saludar. A nuestros grandes...
Nuestro auspiciador, sí, por supuesto.
Sí, pues señor, a nuestros grandes amigos de Bambic, tu mejor aliado en energía y herramientas, generadores de calidad con respaldo garantizado. Bambic.cl, ahí encontrarás un mundo de herramientas que puedes pedirlas, irte al carrito de compras, te llega a cualquier parte de Chile y cuando vayas a hacer el pago, indicas ahí el código ELLOS. ¿Así es o no, Cristian?
Así es, correcto, compadre, mejor dicho, imposible. Código... Cuando está en el carrito, claro, ya dice descuento y ahí pones ellos. Ellos, el código de descuento para ¿cómo se llama esto? Para tener, obviamente, tu descuento gracias a Bambic y a ellos.
Así es.
Que son nosotros.
Exacto, que son nosotros.
Oye, cuéntame, ellos somos nosotros. Estaba viendo los ingredientes de...
¿Del perfume tuyo?
De mi perfume.
El Quorus.
Sí, mira, tiene musgo de roble.
Ya.
Musgo de roble. ¿Quién iba a pensar que el musgo de roble? Artemisa.
¿Qué es lo que es la Artemisa?
Ah, no, esos son... No, espérate, no. Me equivoqué. Mira. Ah, que esos son las notas. Ah, no, pero estos son los que... Sí.
¿Sí?
Pero ¿cómo va a tener cuero?
Sí, ¿cuero? ¿Por qué no? Porque en las... ¿Cómo se llama esta...?
Le ponen claro.
Hay pachulí, que es una flor, sí. Es una esencia vegetal.
Ámbar.
Ya, rico.
Clavo. Coriandro.
Eso no miel. Lo conozco. Ah, es medio dulcecito,
incienso,
entonces.
Incienso.
Ya.
Incienso. Almizcle. Vainilla.
Ya.
Tiene vetiver.
Bueno. Ese no lo conozco, ya.
Vetiver. Bergamota.
Ya, perfecto. El bergamota está de moda ahora.
Canela y jazmín.
Perfecto. Tiene harto. Debes oler, sí, bien. Voy a poner atención cuando nos veamos físicamente acá en el estudio.
Y se... ¿Cómo se llama esto? La lanzaron en el año 1981. O sea, es más vieja que el hilo negro.
Claro. O sea, tu viejo era de los primeros que tuvo ese perfume. ¿A todo esto tuviste la película, sí, El Perfume? ¿Te acuerdas de esa película?
El Perfume.
La película, no es Perfume de Mujer con la Al Pacino, que también es muy buena película. Yo te digo otra, que es como basada en la época antigua de los primeros perfumeros en Francia, que se llama El Perfume, Le Parfum. Y resulta
que... No, esa
no la vi. Sí, es una película antigua, o sea, no antigua, pero como del 2000 y tanto, y es la historia de un hombre perfumero, un asesino en serie, ¿ya?, que extraía la esencia de las mujeres. Cacha la bola, bueno. Entonces, las conquistaba por medio de perfumería, de olores ricos, las llevaba a su casa, como que las secuestraba, las asesinaba y les extraía de la piel su aroma. Y con ese aroma armaba los nuevos perfumes que iba sacando. Y el tipo se fue volviendo loco con el tema de ir extrayendo esencias naturales, feromonas, básicamente, yo creo que es lo que hacía.
Y, oye, qué loco.
Sí, una película muy loca.
¿Cómo le...?
Sí, está bueno. Yo creo que hay que, no sé si estará en las plataformas. Yo la fui a ver al cine, no sé, ha sido el 2007, una cosa así, bueno. Una muy buena película.
Se llama Perfume.
El Perfume, sí. Sí.
Déjame buscarla. Búscala. El Perfume.
Sí, creo que se llama así. Pero estoy seguro.
Película, El Perfume, película.
El Perfume, ya, esa es. Y también tienes. Bueno, hay varias películas
la
buenas.
La historia de un asesino.
Exacto, ¿viste? Que extrae las esencias de los cabellos. Entonces, él pasaba al lado de una mujer y si esa mujer olía rico, tenía como un aroma natural bueno, él se encargaba de llevarla a la casa, de alguna forma conquistarla, traerla y sacarle su esencia hasta que lo encuentre.
Claro, del 2006. El 2006, perfume, ¿viste? Del 2006.
Qué buena memoria. Yo
creo que está en Prime Video.
Ah, mira, la voy a volver a ver. Buena película esa, buena película.
Está en Prime Video.
¿Y Perfume con aroma de mujer? ¿O es una teleserie o película? ¿Cuál es la que hacía Al Pacino, te acordás? Perfume que era con, ciego.
No, Scent of a Woman, Perfume de Mujer.
Perfume de Mujer. Buena película esa también, ¿eh?
Perfume de Mujer.
Muy buenísima película.
Buenísima.
Oye, ¿sabes? A propósito de actores buenos... simpático, estuve el otro día con quien te mandó muchos cariños y por eso te doy el mensaje acá porque no nos hemos visto. Fernando Larraín.
Ah, tremendo, claro. Crack, sí, tremendo po. Crack. Ah, ¿cómo está? ¿En qué anda?
Bien, ahí Fernando grabando comerciales, varios, está con hartas campañas. Feña es como un actor así bien de la comedia clásica que está presente, está vigente hasta ahora, digamos. Entonces está con Aram, está con varias campañas, aquí vamos a hablar de marca, pero varias campañas que uno lo puede ver en las micros, en los paraderos, en comerciales de televisión.
Sí, está como en todos lados. Sí, bueno, es que él tuvo un éxito gigantesco en Casado con Hijo.
Claro, claro, Casado con Hijo fue una...
Casado con Hijo fue como su... O sea, él siempre ha sido talentoso, pero Casado con Hijo fue como lo que lo dejó ahí en el top.
Lo catapultó,
ahí en el, claro. Lo catapultó, porque él siempre... Él era hacía Fresco y Natural después del Postre.
Exacto,
¿no?
Claro, con Nicolás, con Felipe
Izquierdo.
Con el
hermano y con Felipe Izquierdo.
Claro.
Y después hacía como cosas, siempre ahí, pero como que saltó al protagonismo en Casado con Hijo.
Claro, Casado con Hijo lo...
Porque ahí fue el protagonista.
Sí, po. Y aparte que es Casado con Hijo es una serie originalmente de Sony. Y Sony, cuando Sony la agarra y la hacen acá...
O sea, se ha hecho en varias partes. Claro. De hecho, ahora la están haciendo acá en México.
Ah, perfecto. ¿Sabes quién hizo...?
Y la hicieron en varias partes.
Sí, claro. Y bueno, de hecho, hay una adaptación que estuvo muy bien hecha a cargo de La Luz Croxato. La Luz Croxato hizo la adaptación de los guiones y adapta el guión de Al Bundy a Fernando. Entonces Fernando finalmente encarna a un perfecto. Chileno muy muy promedio, y eso fue lo que hizo que la serie también la agarrara. Todos los personajes sumaron, bueno, obviamente. Pero,
claro, lo chilenizó. Porque Bundy era un americano,
claro,
promedio.
Exacto.
Pero había que hacerle un chileno promedio.
Claro. Exacto. Y en Argentina también lo hace, ¿cómo se llama este comediante argentino típico? De hecho, a Fernando Larraín lo comparan mucho con él. Bueno, ahí me voy a acordar el nombre. O sea, es una serie que se ha mostrado por varios países. ¿La que están haciendo en México es nueva o ya la hicieron?
No, la terminaron de grabar ahora hace unos meses.
¿Qué increíble?
Es la versión nueva de Casado con Hijo mexicano.
Mexicano, qué buena, man. Qué buena. O sea, ¿cachai? Una historia, cómo se puede mover en distintas culturas. Es como decir el Chavo el Ocho.
Claro,
el
y la van adaptando. Pero creo que la mexicana, más que basada en la gringa,
¿ya?
Está basada en la chilena.
Ah, o sea, ok.
La gringa se adaptó a la chilena y de la chilena adaptaron la mexicana. Mexicanizaron,
sí,
la chilena, que era más fácil.
Que más fácil, toda la razón. Es que claro, además que tuvo mucho éxito, mucho éxito. Bueno, Fernando ahora está grabando películas en Argentina. Acá también hay un proyecto de película. Así que ahí te mandó cariño y todo, porque se acordaba de ti de la época de Venga Conmigo. Acuérdate que él ahí hacía Corazones Service con Felipe Izquierdo.
Sí, claro.
Claro, de esa época yo creo que se acordaba.
Me dijo, no, exacto, sí, los po. Corazones.
Sí, me dijo, fuimos colega con Cristian. Y que había visto el programa, lo había visto por Agricultura TV y le había encantado. Me dijo, está re bueno el programa, me gusta que haya un espacio donde hablen.
Lo vio, qué bueno.
Sí, bueno. Y me dijo, me encanta que haya un espacio para los hombres, que no tenemos de repente mucho para hablar de cosas nuestras. Que tampoco es un club de todo, y me dijo así que él entendió bastante bien el concepto del programa. Así que un saludo para Fernando. Oye, a propósito, estamos...
O sea, exacto, sí, dígame.
No, no, compadre, dale más.
Exacto. Decir? No. Que el programa es ellos, pero no solamente hablamos cosas de hombres.
Claro.
En nuestra perspectiva sobre muchas cosas.
Sí,
y sobre todos los temas.
Y sobre todos los temas. Es más, esos días que yo no vine, vi el programa por Agricultura TV, y cuando vi a la Laurita acá sentada en el set... Dije, uy, qué buena que haya ido ella, buena decisión y buena invitada, porque en el fondo también hablamos con una chiquilla que está en un mundo nada que era el de nosotros, por un tema de generacional, por varias razones, y se manejó increíble, es una comunicadora, sigue los pasos del papá, y uno dice, bueno, bacán, porque qué lindo llegar con tu hija al estudio. Yo me sentí como, ¿qué me pasaría a mí con la Celeste, cachai? Lo encontré muy muy bueno que la hayas traído. Así que me sentí honrado de ese reemplazo. Muy honrado. Que vuelva cuando quiera Laurita, porque más que reemplazo, aquí hay micrófonos para...
La Laura va a llegar y ya nos va a quitar el programa.
Claro, claro. No sé, estuvo el chete, muy bueno. Oye, hablando de perfumes, te voy a contar un dato.
Dígame.
Hay unos sitios que están saliendo ahora por internet que mi señora fanática, yo me enteré por ella de esto, me dijo, métete a estos sitios. Y claro, tú sabes que los perfumes en Chile pagan un impuesto como un impuesto de lujo. Por eso que en Chile la perfumería, cuando tú vas al retail, es tan caro, po, bueno. Entonces tú vas a otros lugares y dices, pero ¿por qué esta cuestión es tan barata? ¿Por qué en Chile son tan caros los perfumes? En Colombia pasa lo mismo. En Colombia el perfume fantasía, el imitación, es el que ocupa todo el mundo. Comprar un perfume original es un artilugio de lujo, ¿ya? Es un artículo de lujo.
No me digas.
Sí, compadre. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho el Savage de Christian Dior. Lo he comprado ya como 3 veces.
Yeah.
Uno me lo regaló mi señora, yo lo compré después 2 veces, así que lo he estado ocupando como el último. Y igual soy seco, me duran poco los perfumes. Entonces, lo he usado como los últimos 2 años, ¿ya? Y en el último viaje a Colombia lo vi en una perfumería y costaba 1,5 veces lo que vale aquí en un retail. En cambio, la imitación ya estaba disponible allá y la fantasía vale 30 lucas chilenas. Entonces la gente que 30 lucas chilenas en Colombia multiplica por 4, son 120 mil pesos colombianos. Entonces el colombiano compra mucha imitación, pero imitaciones de buena calidad, fija bien. No te imaginé un perfume
charcha. ¿Y las imitaciones son buenas?
Sí, son buenas y no vienen con el envase como imitando al envase, sino que es un envase X que te dice, este es el equivalente al Savage de Dior, ponte tú. O al Azar o al que quieras.
O este es el equivalente al que sea.
Claro.
Ahora, el equivalente, ¿qué diferencia tiene? ¿Creo que se pega menos tiempo o son iguales?
Mira, hay comentarios de todo tipo. Yo he escuchado gente que me dice, no, es lo mismo. Puede que sea algún tono distinto, más suave, no tan intenso. Pero como según que, el pH de cada persona.
Como que en la mezcla no es... Claro, como que en la mezcla quizás no es exactamente igual porque puede tener un poquito más de un ingrediente, un poquito menos de otro.
Porque hay otros ingredientes que son carísimos también, claro. Hay que entender que, por ejemplo, de la descripción que tú hiciste del tuyo, el tuyo probablemente tenga 3 o 4 elementos de la química de ese perfume, que debe ser caro tenerla, son encontrarla, claro. Entonces le deben poner su sedaño.
También lo que uno termina pagando es
el envase,
todo el marketing, sí, porque no, claro.
Claro.
Porque ya sea Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Dior,
claro,
cualquiera de estas marcas, primero le pagan a un modelo o a una modelo, claro, así un tremendo billete.
Exacto.
Para que sea el rostro. Exacto. Tenéis que pagar eso. Después tenéis que pagar la tienda, tenéis que pagar la publicidad.
El rapper, todo. Todo. ¿Dónde van dónde lo van a poner? Las promociones, los lanzamientos, ¿cachado? Los lanzamientos de los perfumes son... Yo hice hace poco, el año antepasado, hice un lanzamiento para Carolina Herrera, para Navidad. Con el CH. ¿Ya? El CH. Perfume de mujer. Hicimos un desfile. Perfecto. Muy bonito ahí con la Gaby Olivares, con la señora Fernando Larraín, fue, pues. Ella me invitó a esa producción. Lo hicimos en CB Galería. ¿Ya? Compadre, olvídate el árbol de Navidad que instalaron por 2 días en CB Galería. Tú decís, bueno, esta producción es tremenda para 2 días. O sea, ahí hay un costo y ese costo se lo lleva Carolina Herrera. Con cajas de... regalaron perfumes, de partida piensa en eso. Se regalaban perfumes.
Ah, mira,
de 50 ml. Billete, claro, que son igual de 40, 50 luquitas, los regalaban. Y a mucha gente. Más un árbol de Navidad de, calculo yo, unos 3 pisos de altura, un edificio promedio. Y todo Alonso de Córdoba con Kennedy, brandeado con cajas de Navidad como regalos gigantes. Todo gigante. Así que un evento de alta gama y financiado por Carolina Herrera, ¿cachai? Con desfile y toda la onda. Y yo estuve metido en la parte más técnica de esa producción y ahí te das cuenta que en el fondo, claro, estas marcas le meten mucho marketing, le meten harto billete. Ahora.
Claro, le meten billete. O cuando Carolina Herrera lanza algo, viene, por ejemplo, en México, viene Carolina Herrera y la viajan y que el avión privado y el hotel y todos esos billetes, compadre.
Sí, pues todos esos billetes. Los Entonces, modelos.
Eso lo tiene que pagar alguien.
Alguien tiene que financiar.
Alguien
eso.
Lo tiene que pagar.
Sí, pues. Y finalmente eso se traduce en el costo, en el precio final, pues, bueno. En el
y lo termina final. pagando la persona que lo compra con la boleta y que tampoco puede descontar el IVA.
Claro. ¿Sabéis qué? Oye, qué temazo el que acá hay de poner. Yo te voy a contar, a mí salió un gasto rechazado el año pasado. Compré 2 relojes para unos clientes.
¿El IVA?
Bueno, los compré por medio de mi empresa y no estamos hablando de cosas. No compré un Rolex, compré 2 Swatch que eran para sorteos de un evento que hice en Chicureo para el Family Day. Entonces, yo en el Family Day siempre tengo regalos, ¿cachai? No sé, pues juegos de PlayStation, estas pistolas Nerf que tiran agua para los niños, weón. y compré dos Swatch así bien de agua, ¿ya? Un modelo nuevo que se llama Aqua no sé cuánto. Uno para hombre y otro para mujer. Todos los premios los compré con factura, obviamente, porque es parte de una producción que se hace todos los noviembre.
Obvio.
Bueno, los relojes me salieron rechazados. Y con citación y todo, tuve que mandar al contador, bueno, las explicaciones.
No.
Mostrar fotos o video de que los regalé en un evento. Y ahora recién, eso fue en noviembre del año pasado, y ahora recién en la declaración de marzo me la aceptaron con esos IVA. La cagó, el servicio está, pero compadre, yo creo que hay tantas cosas más que preocuparse que el pyme, weón, ¿eh? Que el mi pyme, yo soy una hormiguita, weón. Pero ahí están, Contraloría ahí metido donde no debería estar. Hay que meterse en otros lados. Oye, volvamos a los perfumes para que la pauta esté seguida para nuestro buco que se saque aquí. Los siete en la pauta. Tenemos arte de elegir un perfume. ¿Cómo sabemos si es el elegido? Hay un dato que te quiero dar. Porque nos quedan.
Tú cuando probáis el perfume, ¿lo probáis en el papelito que
claro,
te lo dan,
en el
o
papelito.
Lo probáis en ti?
No, lo pruebo en el papelito
no,
y
sabéis
lo. Sí, pues el papel no es la
piel. Y ahí después llegáis a la casa, te lo ponís y huele nada que ver.
Claro, ¿sabéis lo que hago con los papelitos eso? Los pongo en la billetera y queda la billetera riquísima. Pasada perfume, weón. Un toque. Mira, hay
un
una.
Toque, un toque, ¿y lo así siguió?
Sí, cuando voy a un retail y típico te dicen, ¿quiere probar este? Lo huelo y si me gusta, meto el papel en la billetera. Y como la billetera es de cuero.
Pero como que ahí termináis como que la billetera.
De que quede rica nomás. Una hueá.
Pero con distinto, va cambiando.
No, claro, porque después ya se le va, se evapora y todo. Pero tenéis dos, tres días con la billetera anda aromada, aromática. Oye, te voy a contar algo. Hay un detalle que, bueno, lo vamos a ver para el corte que viene, pero nos vamos a quedar con esa idea, para que no nos perdamos. ¿Hay cachado que se está llenando de locales en Santiago de perfumería árabe?
Ya, ¿cómo eso?
Mira, es que claro, como tú venís poquito para acá, cuando vengas a la radio, pégate una vuelta por Providencia, que igual tú caminas allá harto y todo. En Providencia hay como, no sé, yo te diría que por lo menos 10 tiendas grandes, de perfumería árabe que la está rompiendo, o sea, es ya la opción más parecida a la original pero a la vez más económica, y los envases son súper también honderos, no te imaginé una botella así como de agua mineral, no, son envases honderos, es un perfume totalmente regalable, ya, o sea, no tiene, cumple con toda la norma estética de un buen perfume y son, no sé, 30-40% más barato que el original, pero lo vamos a ver a la vuelta de esta pausa. Y a la vuelta conversamos de esto y mucho más.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
¿Diría que eres ansioso? La ansiedad es un proceso que experimentan algunas personas cuando sienten miedo, preocupación o nerviosismo, entre otras cosas. Es una emoción que aparece en situaciones de debilidad, cuando nos sentimos amenazados o en peligro. La ansiedad puede provocarnos o empeorar afecciones físicas como problemas digestivos intestinales, como el síndrome del intestino irritable o úlceras, dolores de cabeza, migrañas, entre otros. Aquí te van 7 formas para manejar la ansiedad. Duerme lo suficiente. Come alimentos saludables. Mantén un horario diario pero regular. Sal de la casa todos los días. Haz ejercicio también todos los días y anda variándolos. Aléjate del alcohol. Reúnete con familiares y amigos cuando te sientas ansioso. Medita, aunque sean 10 minutitos al día, te acordarás de mí.
Motívate con Karin Giannini. ¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Ya estamos de vuelta. Último bloque. ¿Cómo ha pasado el
rápido
tiempo?
Así es, señor.
Me ha pasado rapidísimo, pero qué bien.
Oye, ¿te acordáis de lo que hablamos?
Qué bien.
Del último bloque.
De los papelitos que metí ahí,
los papelitos perfumados en la billetera.
Exacto.
Sí, son ricos, güey, son ricos. O los podéis poner también, mira, en los bolsillos de la camisa, en un bolsillo, y vas a andar con un aroma rico todo el día igual, sin necesidad de comprarlo. Así que esos papelitos, a mí lo que me gustan son las muestras que te regalan cuando te compras un perfume original. Siempre el vendedor te regala esas botellitas. Y esas yo las mantengo en la guantera, así que ahí me voy a perfumando durante el día. A mí me gustan los perfumes, man. Soy bien fanático, de hecho. Mira, te estaba contando que hay unas...
¿Sí?
Sí, pues. Te estaba contando que hay unas tiendas nuevas que han sido como tendencia en el último tiempo. Yo te diría que hace unos 2 años que están apareciendo cada vez más. En el Apumanque vi alguna, aquí en Providencia, cerca de la radio, hay varias. Y en el retail ya más grande también se están viendo. Están entrando con fuerza. Que son estas casas de perfumerías árabes. Que originalmente vienen de Dubái. Dubái tiene harta tienda de perfume propio arábico, digamos. Que ellos no comercializan igual, pero le dan preferencia a sus casas de perfumería propias que a las casas de perfumería americanas o europeas. Entonces, te encuentras en esas tiendas con una línea de perfume parecida a otras marcas, pero con un envase nada que ver, muy bonito el envase, un buen packaging, ¿ya? Pero también te encuentras con perfumes árabes 100%, perfumes que no se parecen a ninguno y que son de origen arábico. Y que tienen mucho, ponte tú, tienen muchos tonos de café, tonos de frutos, vegetales y cosas que se dan en esa parte del mundo. Y esas casas de perfume ya llegaron a Chile y son una súper buena alternativa para el que no tiene tantas lucas y quiere andar igual oliendo rico. ¿Tú no las cachai? ¿Nunca las has visto?
No, pero tienen... tienen, ¿cómo se llama esto? O sea, es un perfume, no es una marca así como X, sino son árabes nomás.
Claro, pero tienen una línea, tú entras a estas tiendas y hay como...
Tienen un nombre, tienen, ok.
Claro, y tienen como una vitrina donde están los que son parecidos a los que conocemos nosotros normalmente, a los Herrera, a los Dior, ¿ya? A Versace, que si yo, tienen como una línea media imitación.
Exacto.
Pero más que imitación es una línea alternativa. ¿Cachai? Porque abiertamente te dicen se parece a, no te dicen es como, ¿cachai? Se parece a un Dior de hombre o a un ta. Y tienen otra gama, que es la gran gama de productos de estas perfumerías, que son colonias, perfumes árabes, que acá no se ven. Porque ponte tú, hay un a propósito del árbol que hablabas tú que tiene el tuyo, ahora hay una línea que se ha puesto súper de moda, que es de un tronco que es súper ácido. No me recuerdo el nombre del árbol, podríamos buscarlo en Google, pero es un extracto, que es un jarabe, un pegamento que bota un tronco que no se da acá, que se da más bien en lugares asiáticos, y que es como alimonado, bien cítrico. Ya, en esa línea encuentras perfumes ahí, que son tonos como que no son perfumes que tú digas, este gallo anda con un, no sé, con un Paco Rabanne. Sino que son como perfumes que no... Son olores distintos. Y es increíble como de un lado del continente al otro pueden haber notas distintas, olores que son medio desconocidos y que en el fondo la gente dice, ¿con qué andará este gallo? Que ahora que estoy, mira, ahora que estoy viviendo, entre comillas, en el hotel, el otro día se subió un brasilero en el ascensor y olía una cuestión, olía bien, pero a un tono que yo no te podría decir andaba con tal perfume. Y probablemente... pudo haber sido algún perfume de estos arábicos que están bien de moda por lo demás y que tienen buenos canales, los pueden buscar, ¿eh? Hay buenos canales de Instagram y todo, de gente que hace crítica de los perfumes y todo, y ahí aparecen estos perfumes. Como también, señor, le quiero comentar que hay unos perfumes que están llegando ahora a Chile y los veo en estos canales dedicados a la perfumería, que pueden costar 1.200.000 pesos. ¿Puedes creer?
¿Cómo?
Te lo juro, compadre.
¿Un perfume?
Un perfume $1.200. Yo no le meto ni cae $1.200 a un perfume, aunque tuviera la plata.
¿Pero por qué tanto?
No sé, deben haber ingredientes de esa fórmula.
Lo que pasa es que yo ya creo que llega un nivel en que también la gente tiene tanta plata que ya no saben qué gastar plata. Y es como, ya, me va a comprar un perfume de 1.500.000 pesos.
Claro.
Es una locura.
Porque sabes que en el fondo el que sabe que ya estás usando ese perfume... ¿Cachai? Sabe que pagaste.
Que tienes 1.000.000 y tanto.
Claro, claro, para comprar el perfume.
Bueno, es como con los relojes.
Es lo mismo, sí, po.
Hay relojes de $1.000.000.
Sí, total.
Padre,
sí, total.
O sea, hay unos que están de moda. De $1,000,000.
Hay unos que están de moda ahora que son como grandes, ¿los has visto?
Está, ¿no?, el Richard Mille. Es... No, y está el Richard Mille que usaba Nadal.
Ya.
Que $1,000,000.
Un tema.
Porque además es súper liviano, porque él pidió que se lo hicieran súper liviano para poder jugar con el reloj. Porque te has fijado que todos los jugadores de tenis son sponsors de relojes, pero no juegan con el reloj.
Sí, pues, no juegan con el reloj.
Porque pesa y molesta.
Claro.
Por eso Nadal pidió que si él iba a usar un reloj, que se lo hicieran livianito para poder usarlo.
Mira.
Y bueno, el reloj llegó a costar $1,000,000 y es una locura. Entonces tú decís, ya está bien, si te gusta un reloj, no sé, que tiene de oro, quiere un Rolex o quiere un Hublot o no sé, un Patek Philippe.
Me encanta el Patek Philippe.
Ya está bien. Pero ya llegar al millón de dólares.
Es una locura,
creo que ya es una locura.
Claro, claro. Bueno, al final el reloj es la joya del hombre, porque como a la mujer le gusta los anillos o los aritos o una esclava, es cosas que ocupan en las manos, en el cuello y en las orejas, los hombres es la única joya, digamos, que ocupa y que siente que un poco le abre al que es empresario y hace negocio, que siente que le abre puertas, es la muñeca donde va a poner la joya. Y ahí se puede poner lo que quiera. Pero también encuentro lo que dices tú, que es exacerbado tener una pieza en la muñeca de $1,000,000, aunque la tengas. Porque hay gente, como el caso de, ¿cómo se llamaba? Steve Jobs, usaba un Casio. El Casio tradicional, claro. Casio de calculadora. Lo han mostrado ahí en algunas partes, Casio calculadora. Yo ando con un Casio. También tengo otro, pero lo ocupo poco. Pero ponte tú, no sé, de los relojes que a mí me gustarían y que podría eventualmente el día de mañana autorregalarme o que mi señora me lo regale para una Navidad, para los 50 años, no sé.
Manda el mensaje. Estoy mandando el mensaje. Que escuche.
Claro, podría ser un gran Panerai. Me encanta el Panerai. Lo encuentro bonito. Es una marca además también distinta. También el Rolex es una rica marca. Me gusta, es bonito. El Submarine 300, el típico. Hay varios, hay uno que se llama el Pepsi. Lo conocí, el Pepsi, ¿cierto? ¿Tú cachás igual de reloj?
Sí, sí.
El Pepsi sí, a mí no me gusta tanto. Pero sabéis que es súper requerido. El Pepsi, que es el que trae como la esfera mitad azul.
Yo lo tuve.
Ah,
lo
tuviste un Pepsi, buena.
Lo tuve, me aburrí y lo vendí.
¿Y has cachado que los vendí más caro a ese?
Sí, porque además me trataron de asaltar, sí, pues, y como que me traía mala onda.
Mala onda, no, hay que sacarse esas cosas al tiro. Bueno, tú has tenido, me imagino, buenos relojes, y no sé si te ha pasado alguna vez que lo has vendido y lo has vendido más caro de lo que lo compraste.
Bueno, sobre todo con los Rolex pasó eso, que se vendían más caro de lo que costaban.
Claro, si tenía ahí todo, la caja, con la tarjetita adentro y todo eso.
Ah, claro, tiene que ser todo, tiene que ser con la caja, con la garantía.
Con los eslabones que le sacaste para calzar.
La autenticidad.
Claro. Yo tuve alguna vez, cuando era un poquito más irresponsable con los gastos, tuve un... ¿cómo se? Este es una marca, no es Patek Philippe, ¿cuál? Deja acordarme. Nardin.
No lo cacho.
Puta, también reloj así, también de un poquito de gama ya, ¿cachai?
Ya.
Ulysse Nardin. Esto fue de años X.
No sé.
Ya. Y era una oportunidad que se dio de una venta especial en H. Briones, que ellos son.
Ah, mira, qué bueno.
Representante de varias marcas.
¿Ya?
Y lo encontré bonito, sí, y lo compré.
Sí.
Y me pasó lo mismo. Ese reloj lo vendí más caro de lo que... Bastante más caro de lo que... Y lo puse en Mercado Libre. Así fue como que un amigo me dijo, no, públicalo, yo te ayudo. Al otro día ya tenía 3 ofertas en el correo. Y se vendió, no sé, 20% más caro, 25% más caro. Y lo ocupé 2 años. Y después, bueno, ya me pasé más a la línea del Tissot y marcas que son como más medias, digamos. Que también me gustan harto, porque... ¿Sabéis que el que ocupo harto es uno que es un Victorinox? El Victorinox es un rico reloj para los que...
Ah, muy bueno, muy bueno.
A mí me gusta porque sabéis que yo soy medio abrutado con las manos y siempre paso a llevar, ponte tú, las puertas. Y por eso me gustan estos así como tipo G-Shock, porque los paso a llevar. O sea, en el fondo yo no he roto zafiros, pero sí le he dado filetones fuertes a relojes que no hay que ponerle filetones, pues bueno. pero así es la cosa
pasa, cuando los pasa eso, pero lo bueno es que cuando le pegáis un filetón y el vidrio es de zafiro, no se raya,
claro, lo que se raya es el acero
o el borde,
generalmente son aceros 440 bien resistentes, pero igual se rayan, así que bueno, hoy día hemos tenido un programa bien bien del distrito de lujo, ¿eh? Perfume
pasamos,
y reloje.
Sí, pasamos perfume, reloj.
Si tuvieras que elegir uno ahora, hoy día te dicen elige el reloj que quieras, ¿cuál te comprarías?
Sabes que ya como que medio pasé por esa onda.
Ya pasaste
por
la onda de los relojes, claro.
Sí, ya tuve relojes caros y como que me vestía y me ponía el reloj y...
Claro.
Y como que no me... No, como que ya pasé un poquito eso, como que... Sí, como que ahora ando con cualquier reloj,
o
casi siempre ando con un Garmin, que es el que uso para entrenar, entonces como que no...
Ya. No es suficiente.
Antes yo necesitaba el reloj como para vestirme, como
claro.
Y pasa eso, que uno dice, tengo este reloj, y te lo ven, y uno dice, este tiene este reloj, porque entre los hombres también nos vemos eso.
Sí, po.
Hoy
sí.
Me pasó que como que voy un poquito más de vuelta, como que me pongo cualquiera.
Claro, igual cualquiera. El Garmin es muy buen reloj, excelente, buena, es una máquina digital, se te mide todo. Pulsaciones, ritmo cardíaco, todo.
Es una maravilla y te mide cómo dormís, te mide.
Claro. Son otras las
calorías, entonces como que
son otras las cualidades.
Ayuda.
Claro. No, yo
exacto.
Me gustaría, así en una. También me gusta, hay uno muy bonito que es un clásico de la marca Cartier que se llama Santos, el modelo.
El Santo, muy
el
lindo.
Santo es bonito. Por ejemplo, si tenéis un matrimonio y te vaya a poner una camisa.
El Santo Cartier.
Ese es bonito. Me gusta el Santos. Longines también, rico, bueno, es un clásico. Mi papá tenía el típico, el delgadito, que no trae secundero, con cuera, yeah. Con correa de cuero negra. Es el típico que tenía mi papá. Y también he visto en marcas ya más como maquinarias así más orientales, como Seiko. Que han sacado unas muy buenas líneas, muy lindas líneas de relojes de hombre. También con tipo deportivo, más elegante, es como que, bueno, el japonés siempre fabrica pensando, el japonés fabrica pensando motor japonés y que vista como reloj europeo. Porque en relojes de buceo Seiko la lleva, en hartos modelos te diré. Hay gente que se saca...
Sí. Tienen varios que usan, que es como ya un instrumento profesional.
Claro,
o sea, como...
claro. O sea, hay muchos gallos que hacen buceo táctico. Yo tengo amigos marinos que son buceadores tácticos y andan todos con Seiko.
Ya.
¿Cachai? Todos con Seiko. Ninguno con estas marcas así como europeas, con Cronos, no. Y hay detalles que me lo han contado ellos, que me dicen, no, lo que pasa es que cuando uno está abajo, ponte tú soldando un barco, y tienes que tener un tiempo suficiente. Hay relojes que cuando tú le aplicas el botón de cronómetro bajo presión, le puede entrar agua. El Seiko, al ser japonés, tiene esa garantía de que le apretas el botón y no entra agua y no necesita la válvula de helio, que es como el botoncito que viene al lado, que tú lo desatornillas y el reloj bota como una burbuja. ¿Cachai? Y ahí te dice que ya estás...
no tenía idea de eso. Tienen como una válvula de helio abajo.
Exacto, que es el que te indica que ya te quedan, no sé, 2 minutos para salir. Que estás con el timing listo ya. Oye, y a propósito de timing listo, hemos llegado al final del programa. Pero antes vamos a saludar a nuestros grandes amigos y auspiciadores de Banvic para hacer el cierre del programa de hoy.
Así es.
Así que Banvic, tu mejor aliado en energía, en herramientas, en generadores de alta calidad, respaldo garantizado, banvic.cl, anda el carrito de compras y antes de pagar, incluye ahí el código con la palabra ellos y te dan un descuento con el producto que estés comprando y va a llegar a cualquier parte de Chile. Así que gracias a Banvic, gracias compadre Cristian de la Fuente por estar hoy día con nosotros.
Así es, www.banvic.cl, pueden comprar ahí online, www.banvic.cl, cortita A-N, B grande E-E-K, banvic.cl.
Así es, Cristian, y nos vemos en un nuevo programa mañana, o cuando nos toque nuevamente, porque...
Así es.
Así es, nos vemos, amigos,
queridos. Y esperemos que la B arregle todas sus cosas y...
Sí, pues, se va a llevar esta motosierra, se va a llevar una motosierra Banvic para la cámara. Un abrazo grande y nos vemos.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Hugo Vergara.